Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Buenas noches y bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Argentina, buenos augurios, como anuncia de manera constante, obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Nuestras vías de comunicación son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. A su vez, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. En cuanto a las líneas directas, ellas son 4300-0114 y 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. A partir de mañana, tal vez, si Dios quiere, reitero, mi celular, en cuanto a que es 112-305-3027, ¿no es así? Bien, estoy ajustando algunos detalles, algunas cuestiones al respecto. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, Uruguay, por supuesto Alemania. He estado en contacto con la licenciada Mayra Rodríguez Cosco. Probablemente cuando venga de Berlín iremos a bailar el tango. Entre tanto, ella se va a alistar un poco, de acuerdo a lo que me transmitió. Nos ha obsequiado su música y creo que tenemos para dos audiciones más de Economía y Cultura en cuanto a dicha música excelsa, bonita y argentina. Muy bien, quiero agradecer también a los oyentes, las oyentes de Italia, Francia, un beso grande para vos, Patricia, en Lyon, espero que vengas más pronto que tarde. Y en tal sentido, yo, en el programa de mañana, porque es más adecuado, traeré al principio de a los principios de la resistencia de Michel Foucault, ¿sí? La resistencia al poder, y que implica que cuando uno empieza a lidiar con el poder se corrompe, por lo tanto hay que, ¿sí?, permanecer en resistencia. Creo que esto lo he asociado al principio dialéctico revolucionario que también caracteriza a Sebrelli en el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, más conocido como el Che Guevara, es decir, hacer la revolución, pero si triunfa comienza a aburguesarse, por lo tanto comienza a traicionar los principios intrínsecos en los cuales se fundó, por lo tanto hay que ir a hacer la revolución a otro lado. Es un tema muy interesante y creo que se puede vincular con Foucault. Por supuesto, agradezco a todas las bailarinas de los países que cité y los nuevos amigos de dichos países, por supuesto, incluyendo a la organización de los miércoles y los jueves del Salón Canning y la comedia de los sábados a cargo de Gastón y Mariano, el chino Álvarez, a las criollas en general y a las coreanas Estela y a las taiwanesas Charlene y Katie, a la coreana Estela y a las taiwanesas Charlene y Katie. Muy bien, el programa de hoy intentará ser un programa más relajado, tal vez incluya algo más de música que lo convencional. Traeré tal vez algunas cuestiones de criptomonedas en cuanto a lo realmente pertinente a Argentina, buenos augurios. Sí, por supuesto, algunas experiencias personales en términos de lo que puede ser una reforma educativa. Y, por supuesto, en programas anteriores hablé de didáctica y pedagogía universitarias, vis-a-vis la forma que tomaban ciertos ensayos con el maestro Gustavo Codina en el ensamble lírico-orquestal. Esto tiene que ver con el liderazgo, la dirección de personal, o si ustedes quieren, llevado al plano de las empresas, es decir, de las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro o ganancia o de rédito, tomamos la administratecnia. Administratecnia es la definición de Mario Bunge en cuanto a la administración de los recursos escasos para la consecución de fines múltiples. Muy bien. Lo que sí voy a dejar es una primera experiencia que ya la conté en algún lugar, ¿sí? Y esto también está relacionado con la excelencia, la excelsitud para las masas, una vez más, la excelencia, la excelsitud para las masas, pero en cuanto al trato comprensivo respecto a la gente y cómo promocionar al estudiante y a los buenos ciudadanos. ¿Qué se debe hacer con los alumnos correctos y capaces cuando les sucede algo parecido a uno tal vez prepara un examen, no es así, con buenas preguntas, lo discute, ¿sí?, con el resto de los colegas que integran una mesa de titulares, ¿sí?, de alguna materia, supongamos en una universidad privada, incluimos esta pregunta, sacamos aquella, exigimos este nivel de profundidad en cada respuesta, algún ejemplo numérico, algún ejemplo gráfico para ilustrar el punto, todo lo que pueda corresponder. Y yo recuerdo, y me da pena porque yo me veo tal vez reflejado en eso, entonces yo he intentado trasladar al ejercicio del mando o del de dar clases, comprender el comportamiento de ciertos individuos de la especie que pueden parecerse a lo que a uno alguna vez le pasó. Y qué hay que hacer para, no me gusta la palabra, para que uno entre, no entre en razón, sino que se avive y que se concentre fuertemente en esa exigencia práctica y que uno no vuele. De pronto vienen a mi mente las palabras de mi madre: Germancito, basta de teorizar sobre el vuelo de las moscas. Entonces, ¿qué hago yo con un alumno al cual le entrego un examen donde hay 5 preguntas en una carilla y 5 preguntas del otro lado de la carilla? A reverso, ¿no es así? Y tal vez el alumno entrega más o menos pronto con 5 preguntas a la perfección. ¿Qué hago? ¿Lo castigo? ¿Le pongo un 5? ¿No es así? En función de que no contestó lo otro y yo resuelvo rápidamente el problema, ¿no es así? Y no me hago historias, para decirlo así. ¿O comprendo que ese alumno, tal vez de precipitado, porque el profesor, el buen profesor, ¿sí?, el buen sacerdote, el buen militar, conoce a sus ovejas y la llama por su nombre y conoce sus debilidades, sus fortalezas, y ese alumno se precipitó, perdón, que sucede hoy conmigo, y entregó rápidamente? ¿Le pongo un 5? ¿O le pongo tal vez un 6 o un 7 y una fuerte advertencia en términos: no vuelvas a repetir esto? ¿O como yo solía hacer, que otros profesores no se preocupaban mucho por esto, ¿no es así? No sé si harían bien o harían mal. Es decir, chicos, chicas, muchachos, presten mucha atención que el examen tiene dos carillas, que no vaya a suceder que los mejores hombres, las mejores mujeres, si hay que decirlo de esta forma, se hayan preparado a conciencia, hayan respondido y de pronto se van a llevar a una menor nota que todo el esfuerzo que invirtieron. Vamos a la música. Qué bonita canción. Hoy vamos a tener algo más de música que lo estrictamente previsto, puesto que habrá algún segmento de análisis de canciones. En este sentido, hace rato que no estoy haciendo análisis o crítica musical. Por lo pronto, Con respecto a Fabián Dabul, los colegas que me precedieron, sí, es muy bonito y es distinto. Es casi intentar bailar, digamos, danza clásica, cuando uno quiere bailar tangos de Piazzolla. Y, por supuesto, es difícil bailar Libertango y aún más difícil es bailar Oblivion, ¿no? Oblivion, que es el adiós y la crueldad del olvido, que esa es la significación más profunda. Entonces tiene que haber una suerte de gran interpretación teatral para bailar esos tangos. Bien, sigamos con la música. Y en cuanto a la canción que yo quiero particularmente analizar, si bien tal vez analice otra que no es de Gabriel, sí, en cuanto al Don't Give Up, el Don't Give Up tiene muchas connotaciones que a mí me han identificado profundamente: la connotación estrictamente psicológica, la contención de una mujer que a uno lo ama, el perfil bajo el cual muchos sajones, digo británicos y norteamericanos, se preparan para la vida de estudio y de trabajo, y qué sucede si se fracasa. Entonces esto tiene mucho, mucho, mucho que vale la pena analizar. Y por otro lado, es música de excelencia con la cual concluye aquella hermosa película El coleccionista de huesos, donde los protagonistas son Denzel Washington y, por supuesto, Angelina Jolie y otros buenos artistas, hablando de perfiles, de construir perfiles psicológicos. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco, y cuando hablo de renacentismo, disculpen que esto más bien tiene que ver con economía y cultura. Hablo de Leonardo da Vinci, hablo de Galileo Galilei, hablo de Johannes Kepler, hablo de Newton, y cuando hablo de mi barroco, hablo de lo recargado, hablo del estilo, hablo de lo alambicado, profundizando al interior del programa la tragedia romántica. Como el programa de hoy tiene mucho de serenidad, tiene mucho de búsqueda, tiene mucho de introspección, también tiene mucho de democracia abierta, democracia directa. Por ejemplo, veo aquí una pantalla con postcats respecto de los colegas que me precedieron. Y, por supuesto, yo tengo que, a través de un tecnólogo o a través de mí mismo, ponerme al día fuertemente con estas circunstancias. Y en este sentido, lo que fue la pérdida del celular la madrugada del sábado no me ayudó. Pero, como dijo mi admirado y mi filósofo preferido, Friedrich Nietzsche, "Against all odds of nature, I will prevail." Contra todos los obstáculos de la naturaleza, yo prevaleceré. ¿Sí? Es cierto que ya lo dijimos en algunos programas, esto conduce a la interpretación del concepto del superhombre. Muy bien, sigo adelante. Yo voy a mencionar otra cuestión muy, muy personal que tiene que ver con promover a las masas. Entonces, una experiencia de la Cumbrecita en Córdoba, en nuestra vacación de 1981 a 1982, en cuanto a la igualitaria y equitativa distribución de los mimos respecto de unos niños deslumbrantes de una familia que vacacionaba allí. Mi madre fue reconocida: "También le haces caricias y fiestas al niño menos celebrado. Distribución de las oportunidades de ser feliz." Y a propósito de eso, nos hicieron un regalito que quedó en la vieja casa de mis padres. Perdí tantas cosas con las mudanzas. Muy bien, yo recuerdo también a mi madre en cuanto a tantas cosas. Qué bellas manos que tiene aquella mujer, ¿sí? Supongamos alguna mujer pobre o humilde con la cual uno se cruzaba o interactuaba. Entonces mi madre decía: "Esa mujer debió haber sido pianista cuando joven." Y yo heredé eso, ¿sí? Esa cuestión permanentemente de traer al pueblo hacia arriba, ¿no? Es decir, qué bien habla este hombre debió haber sido docente o un literato en algún otro momento, en algún momento más propicio de su vida, promover los mejores valores, la cultura, el saber, el conocimiento, para incrementar los buenos modales de todos, no hacia la decadencia permanente, sino hacia la superación de las masas permanente. Bien, y en esto no sé si me considero un revolucionario o no. Yo recuerdo también el concepto que mamá tenía respecto de qué debía hacer yo como profesional. Entonces decía: Germán, no se trata simplemente de recibirse de una carrera de grado universitario. Un profesional debe sentarse correctamente a la mesa. Un profesional debe saber de idiomas, debe saber de viajes en mayor o menor medida. No debe hacer el ridículo en el Teatro Colón, debe saber de. Si está con matemáticos, no debe desentonar, sea o no matemático. Si está en una mesa de psicólogos, no debe desentonar. Si está con pintores, no debe desentonar. Ese era el concepto de profesional. Quiero oponer este concepto a lo que Carlos Pañi dijo alguna vez del arquitecto Julio De Vido: es prácticamente un iletrado. Esto es muy dispar respecto de lo que yo les digo. Y creo que algún expresidente de la nación, muy simpático, muy querido por su simpatía, creo que habló de una revolución productiva. Dicen algunos expertos en los cenáculos que en realidad no sabía sentarse a la mesa, que en realidad aprendió cuando llegó a ser presidente por protocolos de ceremonial de Cancillería. Bueno, ustedes piensen lo que tengan que pensar. Vamos a la música.
To begin, tell me that I'm a hero. Promise me all of your violent dreams. Light up your party with anger. Now, with a sudden world, it's time to destroy all this evil. Now, when I give a word, get ready to fight for your freedom. Now, stand up and fight, for you know we are right. We must strike at the lies that are spread like disease through our we'll have power, every soldier will rest, and we'll spread out our kindness to all who our love now deserve. Some of you are going to die, martyrs of course to the freedom that I shall provide. I'll give you the names of us you must kill. All must die with their children. Carry the heads to the palace of old. Hang them high, let the blood flow. Now, in this ugly world, break all the chains around us. Now, the crusade has begun. Give us a land to the heroes. Now! Stand up and fight, for you know we are right. We must strike at the lies that are spread like disease through our minds. We'll have power, every soldier will rest, and we'll spread out our kindness to all who our love now deserve. Some of you are going to die, martyrs of course to the freedom that I shall provide.
Excelente. Bien, aquí ingresó en un instante Ricardo al estudio. Todavía no hice esas gracias y saludos que son hoy del medio, antes del comienzo, estrictamente introito y preámbulo, y hoy, en el hoy, a veces van al final. Bien, entonces hay muchos elementos eclécticos hoy que tienen mucha intensidad, mucha pasión, mucha profundidad, pero hoy los digo con un espíritu más temperado. Les pido a ustedes que me hagan la corrección que corresponda. Yo les hablé del doctor Cuyen, que fue ministro de gobierno del caudillo santafesino Estanislao López, pero Hernán Cuyen, quien les habla, en el año 79, en el año 80, teníamos 13 años, teníamos 14 años. Y cuando yo hablo del doctor Cuyen, estoy hablando de 1840, de 1835. ¿Se acuerdan que en 1835 Estanislao López y sobre todo Rosas planearon la muerte del Tigre de los Llanos, de Facundo Quiroga, del general Facundo Quiroga? Bueno, muy bien, entonces, tomando esas fechas, ¿qué sería el doctor Cuyen de Hernán? ¿El abuelo? ¿El bisabuelo? ¿El tatarabuelo? Piénsenlo ustedes. Muy bien, y para personas que hoy tenemos 56 años, ¿de acuerdo? Buah. Ahora, a propósito de la entrada de Ricardo, dos cosas antes de ir a Don't Give Up. Ante todo, las viejas místicas. Las viejas místicas versus el todo ha cambiado. Recuerdan que yo ayer terminé con una suerte de cuestión, no sé si apologética, respecto de la muerte del Che y de la muerte del general Aramburu. Me hago absolutamente cargo de esas místicas. Y, por supuesto, versus el nihilismo cultural, versus el relativismo moral, frente a los 25 sexos, frente a la cultura de la autopercepción, frente a la degradación del lenguaje, ¿sí? Yo estoy, por una cuestión histórica y por una cuestión de afinidad ideológica, cerca de las viejas místicas. Con Miguel Riños hemos concluido que todo aquello casi es una cuestión bastarda, porque no hay clase, no hay pertenencia, no hay sentido de decir yo vengo de aquellos colegios, de aquellos padres, de aquellos compañeritos. Y uno pertenece a algo, uno no puede pertenecer a la no nada. No sé si me comprenden y si lo dije bien. Yo no tengo nada que ver con la mediocridad, con la falsedad, la ruindad, la mezquindad, ¿sí?, de estos tiempos. Tengo que ver más con otros tiempos, donde mi padre decía audaz, capaz, pertinaz, no procaz, no mendaz. ¿Me estaré en lo cierto? Bueno, y aquí cuando me hablaba Ricardo de cuestiones de los gourmet o de la polenta, les recuerdo algo que tuve con, no fue una tenida, una conversación de elevado nivel con el ingeniero Bucio, Carlos Bucio, en la pileta de Ciudad Universitaria. Él me dijo, dado que somos un país agroindustrial, agroexportador, productor de carnes, ¿por qué no hacer una política así de subsidiar los mejores cortes para el pueblo, para el acceso popular? Yo dije, sí, está bien, ok, mientras no sea una economía plagada de subsidios, honrar esa tradición, ¿sí?, ya que somos un país agrícola ganadero por cierta definición embrionaria e intrínseca, no está nada mal. Ahora bien, yo le dije como presidente, es decir, yo voy a gestionar para que la gente tenga para todos Alfa Romeo, para todos caviar, para todos viajes al Teatro Colón, para todos viajes a Europa, para todos. Sí, esto sería una buena política de gobierno. Entonces vamos a la canción.
all alone. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
Don't give up, you still have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good.
Though I saw it all around, never thought that I could be affected. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove a night toward my home, place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much.
lo central ya estuvo dicho. In this proud land, we grow up strong. We've been born to get along. We've been taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. Bueno, entonces hacemos también educación en inglés y un cierto perfil en esta tierra orgullosa. Nosotros crecemos y nos hacemos fuertes. Fuimos preparados, fuimos educados para luchar, fuimos educados para triunfar. Nunca pensé que podría fracasar, aún en castellano, rima. Sí, y bueno, aparentemente no fue la circunstancia del cantante, no de Peter Gabriel en su vida profesional, sino de la persona de la cual habla. Y, por supuesto, una buena mujer que le dice que lo ama seriamente, don't give up, don't give up, no te rindas, no desistas, ¿sí? When the times are getting rough, you just can lean on or fall back on us. Cuando existe esto, y lo convocamos también al profesor Miguel Riños, que es profesor de inglés, si estamos haciendo la traducción simultánea, adecuada, ¿sí? En los tiempos duros, tú puedes depositarte en nosotros, apoyarte en nosotros, que debe ser su mujer, su familia. There's always a place where we belong. Siempre existe algún lugar al que pertenecemos, ¿sí? En nuestras búsquedas constantes a lo largo de la vida. Y, por supuesto, hay un pasaje que yo quiero rescatar. Este hombre es un hombre muy intenso y tras su primer embestir lo intenta. In another town, tried hard to settle down. Se mueve, se muda a otro lugar y trata muy fuertemente de establecerse. For every job, so many men on their knees. Yo cuando lo escuché por primera vez, claro, por una actitud casi militante a favor de los trabajadores, entendí so many men on their knees, es decir, unas colas impresionantes para acceder a un trabajo y toda la gente de rodillas. Y ahí yo dije, jamás de rodillas, porque estrictamente la definición microeconómica del mercado de trabajo es que las familias somos poseedoras de capital y de trabajo que se lo ofrecemos a las unidades productoras de bienes y servicios con fines de lucro que compiten por nuestro trabajo y por nuestro capital. Es decir, si compiten van a tener que seducirnos y ofrecernos una buena paga, un buen salario o una buena tasa de interés. ¿Se comprende el razonamiento? Entonces, ¿qué diablos? What the bloody hell? On their knees. Nunca de rodillas, mis queridos compañeros, mis queridos camaradas. Bueno, ¿qué diablos cómo suena? También puedo sonar así, si me lo propongo. Entonces, uno tiene, una vez más, aquí no es Kate Bush, no es así, la de Cumbres Borrascosas, pero lo dice, yo te contengo, ¿sí? Te tomas todo demasiado en serio y con esto concluyo, el hombre en algún momento se sube a un puente y mantiene su visión hacia abajo y realmente piensa qué es lo que va a hacer. Salvando las enormes distancias, yo sí puedo referir a algunos malos tragos personales que tras conciertos en la Facultad de Derecho y asistiendo a los baños correspondientes para profesores o para el público en general, alguna vez calculaba la distancia entre la ventana y los baños interiores y me daba cuenta que la altura no era suficiente, ni siquiera del segundo piso. Simplemente momentos de extravío que a todos le pasan. A buen entendedor, pocas palabras, más música, maestro.
Thank you.
muchas gracias, qué bonito. Bien, algo de contenido específico, intrínseco, propio de Argentina, buenos augurios. ¿Alguna reflexión sobre las criptomonedas? Publicado por Contemplatio Social. Nuestro agradecimiento a Agustín Casis, CEO de la Cripta, y Valentino Kraus, COO, ¿sí? Sí, Chief de Operaciones de la Cripta, como a Natalia Motil, quien nos acercó el artículo. Las criptomonedas están teniendo una aceleración en su adopción en todo el mundo. Es más, la semana pasada, el Banco de Galicia y el Brubank comenzaron a ofrecer inversiones con estos instrumentos financieros en sus plataformas. Luego el BCRA sacó el comunicado A7506 y les prohibió a los bancos operar con criptodivisas. Nuevamente nuestro país pionero en ir en contra de la corriente. Es imprescindible recalcar que la presión política a nivel global está presente permanentemente. Es decir, está clarísimo que las criptomonedas no les convienen a los que hoy tienen el poder. Solo basta con analizar las innumerables veces en las que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional bajan línea a países como la Argentina para que desincentiven el uso de las criptomonedas. Obviamente, es lógico, ya que si yo fuese un ente que durante mucho tiempo tuvo el poder, no estaría muy contento de que me saquen la maquinita para hacer dinero. Bien, muy bien, vamos a continuar. Sí, me encantan estas circunstancias porque el cursor no quiere bajar, entonces tengo que hacer como Liza Minnelli cuando no funcionaban los equipos. Hizo una suerte de encantamiento, ¿sí? Quiso seducir al micrófono, se ganó al público y luego los equipos comenzaron a funcionar. Entonces fue Liza Minnelli más todo su talento para improvisar. A ver si me dio tiempo. No, aún no me dio tiempo. Lo que sí yo voy a decir es que, me adelanto, yo no creo mucho en las criptomonedas. Y el argumento oficial en cuanto a que están tras de ellas tráfico de armas, tráfico de drogas y elevación impositiva no son elementos menores a no tener en cuenta. Bien, mientras tanto sigo tratando de seducir, pero hoy no estoy seduciendo bien. Estoy tratando de cerrar algunas cosas para que se abra esto, pero bueno, sí, ahora mi chamullo porteño funciona. Claramente la primera reacción sería alertar sobre unos tentativos riesgos de usar las criptomonedas desde la mala información. El BCRA había advertido la semana pasada en dos tweets que, ante los riesgos que las criptomonedas o criptoactivos se pueden acarrear o pueden acarrear, se recomendó una actitud prudente a fin de mitigar la eventual fuente de vulnerabilidad. Entre ellos, la Autoridad de Política Monetaria ya viene advirtiendo desde hace 7 años que las criptomonedas no son de curso legal en la Argentina. Obviamente, el hecho de que sea de curso legal es completamente irrelevante para lo que estamos hablando. Lo que tampoco es legal es comprar dólares en la Argentina. No se puede ahorrar en nuestro país, de hecho. Hoy el peso no cumple una de sus funciones básicas, que es la de reserva de valor, y la única respuesta por parte del gobierno argentino es prohibir cualquier canal que permita a sus ciudadanos de ahorrar. Otro de los riesgos que ve el Banco Central de la República Argentina es que es un activo demasiado volátil. Definitivamente, si analizamos en el largo plazo, por lo menos 2-3 años, no lo es. Nadie que haya comprado Bitcoin, por ejemplo, y holdeó por 3 años, lo perdió. Holdeó, ¿no es así? No me gustan estas palabras, mis queridos amigos, cuando se dice pricio en el mercado de capitales, es decir, otorgar un precio. Esto no da entidad. No sabes más inglés por decir holdeó o pricio o pricio. Bueno, discúlpenme, fue mi único exabrupto del día. Entonces voy a continuar. La idea de que Bitcoin, su volatilidad, se vaya reduciendo con el paso del tiempo y a medida que vayamos ganando más masa crítica, esa volatilidad va a ir disminuyendo porque vamos a tener más personas con menos fines especulativos de corto plazo y que entienden que es a largo plazo la inversión, considerándolo como una reserva de valor. El concepto de inversión está asociado fuertemente a largo plazo, el horizonte de planeamiento de una inversión. Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina indicó que las criptomonedas son vulnerables a disrupciones operacionales y ciberataques. Con respecto a este tema, se pueden hacer muchas cosas para mitigar ese riesgo. El valor que tiene la transparencia y, técnicamente, esto en el mercado cripto se logra a través de que los proyectos sean de código abierto, open source. Esto significa que vos tengas repositorios que tengan el código escrito de lo que hace determinado contrato, exchange descentralizado o billetera, como es el caso de MetaMask o Peronico. Yo veo peronismo en todos lados, Peronio. Más allá de que también open source tiene sus vulnerabilidades, lo cierto es que los protocolos como el de Bitcoin están excelentemente programados, lo que hace muy complicado hackearlos. Muy bien, para ello necesitarías el 50% del poder computacional del mundo, lo cual es altísimamente improbable. El BCRA señala que las criptomonedas no son transparentes. La realidad es que son más transparentes que la Autoridad de Política Monetaria. En esto no me hago cargo, ¿eh? Esto lo dice esta gente. Hoy el Banco Central emite dinero y recién semanas después hace el comunicado de que se emitió, de que se amplió la base monetaria. Sí, me permito hacer un chiste. Por cambiar las figuritas de los billetes, esto no significa estabilidad monetaria. Esto sí me permito decir. En cambio, los proyectos open source, está todo escrito, poder ver cada transacción, todos los holders de ese token, hablen en castellano, chicos, todas las transacciones que se hicieron desde el inicio de ese contrato, se puede ver el monto que tiene cada billetera, el porcentaje de masa total de los tokens que están en cada billetera, más allá del anonimato, verdaderamente es más transparente. A todo esto quiero decirles algo simpático. Bien, tengo 5 minutos, con lo cual cabe el chiste que yo le prometí a Alejandro González Escudero. Le agradezco mucho a Cacho, sí, y a toda la Comuna 12, cariños, saludos, besos, abrazos. Por supuesto, en este sentido, me alío una vez más y te hago una propuesta, Viviana, con respecto, basta de la militancia del beso, del abrazo, volvamos a los besos, volvamos a los abrazos, como Dios manda. Y me voy a permitir decir lo siguiente, a propósito de una aproximación mía muy cierta al peronismo republicano. Y entonces el chiste dice lo siguiente, no sé si, recordando que tengo que hacer algunos saludos del final y la música, ¿no es así? Resulta que de Jerusalén me habían dado las instrucciones para ir a perseguir y capturar cristianos y traerlos con grilletes, ¿no es así? Para ser juzgados. En mi caso yo recibí aparentemente una instrucción para ir a buscar peronistas, ¿no? Y cuando yo iba sobre mi corcel, de pronto hubo una aparición desde el cielo donde alguien me dijo con mucha autoridad, Germán, ¿por qué me persigues? ¿No? Aparentemente yo había salido a capturar peronistas, es una broma. ¿Y quién era el que me hablaba? Era el general, el teniente general. Me dice, Germán, ¿por qué me persigues? Oh, señor, bueno, de ahora en más, enmienda tu conducta y conviértete a la nueva doctrina. Sí, pero permítame, mi general, voy a reformular un poco, ¿sí? Para que sea el centro derecha federal y republicano. Bien, creo que he quedado bien con Dios y con la patria. Y algunos dirían el peronismo caviar y republicano. Bien, es un extravío, ¿sí? Dentro de la coalición opositora más grande, Juntos por el Cambio, donde el doctor Miguel Ángel Piqueto lanzó su precandidatura a presidente, que lo considero muy, muy, pero muy potable. Martes 17 de mayo de 2022, escuchamos a Buscando a Alguien, Montaña Blanca, Visiones de Ángeles, Estancamiento. Todas las composiciones pertenecen a Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford y John Mayhew, y están incluidas en el segundo álbum de Genesis titulado Trespass, Pecados, publicado en Londres en 1970. Formación: Peter Gabriel, frontman, voz principal, flauta, oboe y percusión, Anthony Phillips, guitarras y acompañamiento vocal, Mike Rutherford, bajos y acompañamiento vocal, Tony Banks, teclados y acompañamiento vocal, John Mayhew, batería y percusión. Bueno, muy bien, creo que gracias a Ricardo Piñero en los controles. Bueno, vino bien entonces esto introducirlo al final. Al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio. Al señor, mi gran amigo, Juan Fernando de la Torre, Gastón Federico Latour, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, al ingeniero Carlos Bucio, al doctor Hernán Cialino, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré. Queridos chicos, queridos amigos, queridas amigas, por favor, mándenme sus nuevos teléfonos porque tengo que reconstruir mi lista de contactos, por favor, no sean refractarios. Un abrazo a Fernando Telesca y a Gonzalo Villach desde La Rioja, por supuesto, a mi tía Elenice Verdum Simoes en San Pablo y en Santos, Brasil, una mujer tan sensible, profesora de literatura, también escritora. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Por lo tanto, voy a saludar a René Vargas Vera, a Eduardo Bracalente, a Charlie Bonfilio Sorans, a Miguel Riños, a la memoria de Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inexpugnables, ineluctables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.